lógica.
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje.
Esta también es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Es el hombre que hace unos días jaleaba a la alcaldesa de los hoteles de 5 estrellas y los bolsos de Louis Vuitton, y que hoy pide contención en el gasto público. Hasta ahora todo va bien, se repite, el hombre que apostó por la duquesa y salió rojo. Hasta ahora todo va bien, insiste el hombre con las listas plagadas de contadores de billetes. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje.
El cantante Tino Casals ha fallecido hoy en Madrid al estrellarse su coche contra una farola en las cercanías de la capital. Sus restos se encuentran en el anatómico forense a la espera de ser identificados por sus familiares. Tino Casals tenía 51 años, había regresado al mundo de la canción hace 3 años tras haber superado una seria enfermedad y mañana precisamente iba a presentarse su último disco.
En este coche que ha sido declarado siniestro total, viajaba Tino Casal con 3 amigos esta mañana a las 7 por la carretera de Castilla, en Madrid. Al llegar al kilómetro 4500, al parecer el coche resbaló y se estrelló contra una farola. En este accidente perdió la vida Celestino Casal, cantante asturiano de 51 años, que regresaba de una fiesta. Los otros 3 ocupantes del coche resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Tino Casal se dedicaba a la canción desde 1975, cuando regresó de Londres, en donde había trabado amistad con nombres como David Bowie o Stevie Wonder. 5 LPs y un buen número de actuaciones en directo deja a este cantante que estuvo gravemente enfermo durante muchos años. El último LP en el mercado es 90 Histeria, dedicado al colectivo Las Costus que se dedicaban a la pintura y que habían muerto hacía pocos meses a causa del SIDA. Según su representante, Tino Casal debía presentar mañana su último trabajo.
Ausencia de Valentín hoy, que ha declinado la invitación a hablar de lo que él considera una diva sin talento, pues hemos traído a Gabriel. Gabriel, ¿de quién vamos a hablar hoy? ¿Que te has venido preparado?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? ¿Los gusanitos?
¿De Tino?
¿Casar? De Tino Casal. Muy bien, sigue estudiando las preguntas. ¿Qué tal se te ha dado la natación hoy?
Bien.
¿Bien? ¿Eres el Ian Thorpe de... ¿de Cuenca?
¿Qué?
¿Qué tal nadas?
Bien.
¿Abraza? No.
Bueno.
¿Sí?
A veces.
Me enteré que está mal visto nadar abraza en los triatlones y esas cosas. Así que nada, Kroll. Bueno, Tino Casal comenzó su carrera a los 13 años en los Zafiros Negros y posteriormente formó el grupo que acabáis de escuchar. Los Archiduques.
El primer grupo que incorporó una gaita.
No me digas que tienen una gaita.
Sí,
una gaita, un estilo así pop, rock y tal.
Aunque esta es su... yo creo que es su parte más yeye.
Sí, esta es una versión de también del compositor que hizo luego la versión de Eloís.
Bueno, él hace con este grupo unos cuantos singles. No hacen ninguna larga duración. Los singles... para la gente como Gabriel, eran unos discos pequeños con un agujero gordo en medio que solo tenían 2 canciones, la cara A y por el otro lado la cara B. Después decide marcharse a Londres y regresa en 1977 y ya traía un poco las bases de lo que realmente aportó este hombre al pop patrio, que es pues el glam o su visión del glam, su, lo que llaman barroco escénico, que creo que lo describe muy bien. Luego comentaremos algo.
Yo creo que en culpa de él se debe mucha parte de toda la, todo el glam que llegó a España, yo creo que casi llegó todo a través de él.
Y uno de los grandes padres de la movida también.
Sí, sí,
aunque nunca lo meten dentro de la movida, porque él era más, era un hombre bastante más mayor.
Pero yo creo que en las pintas de la movida él tiene grandísima parte de culpa. Lo cual no es bueno ni malo, ¿eh?
Luego comentaremos alguna anécdota concreta. Pero lo que pasa cuando este hombre con esta voz llega en el 77 es que la discográfica Philips decide ficharlo un poco como sustituto de Nino Bravo y de Bruno Lomas, que se habían matado los dos. Y decide intentar encaminarlo a lo que aquí en España ha hecho tanto daño, que es la canción ligera.
Canción ligera.
Y se da, ahora que está tan de moda, por el pasado de Eurovisión, el hombre se convierte en un habitual de los festivales.
De concurso.
Que el de Benidorm, gracias a Dios, ha desaparecido, la OTI ha desaparecido y nos queda este Eurovisión que...
O lo que sea.
No sé, o sea, no sé qué aporta a la música, no sé qué aporta a la moda.
Daño y dolor.
Bueno, sí, suelen ser gente muy, muy bien parecida a la que se presenta, pero hace tiempo que, no solo en España,
es que, lo, que, es no que la gente lo ve, por eso sigue, es que no hay otro misterio.
Sí, claro. Pero bueno, aparte que... Bueno, sí, algún grupo como ABBA y tal ha dado, pero ahora ya no, es... Ya. Han intentado erradicarlo, pero ha sido unos años una cuna de friki y impresionante. El otro día decía Buenafuente que si el vestido de Edurne me parece que había costado unos 12.000 euros, él había comprado guitarras de Rodolfo Chiquilicuatre con 12.000 euros para toda la carrera mundial.
Y mejor no lo habríamos pasado. Hombre, era espectacular el vestido de Edurne, ¿eh? Y lo que había debajo.
Bueno, con cualquier cosa que se ponga le pasa un poco como a mí. Vamos a oír, no sé si entera o brevemente.
Yo creo que brevemente.
Una canción de esta época de cantante de canción ligera, donde él aparecía ahí con una melena leonina y un traje con pantalón de campana.
La canción que presentó me parece que se llamaba Emborracharse, no es la que vamos a escuchar a todos los festivales y todo.
Emborráchate.
Eso. Emborráchate. Y el vídeo no tiene desperdicio, como una abuela, nada más que le intenta tocar Tino Casal o lo que sea, saca así el brazo, quita, y no consigue tocar el Tino Casal.
Le gustaba tocar a las abuelas.
Sí, no sé, ya toquiteo.
Y en el 78, con esta canción que tú dices, queda segundo. Y se lleva dos premios absurdos, como son Mejor Cantante Joven y Mejor Composición Musical. Que no me explico cómo te puedes llevar la Mejor Composición Musical
y no ganar.
Y
Mejor Cantante. Pero, bueno, no.
Pues, y Mejor Cantante Joven, ganaría un viejo.
Tino lo explica un poco en este corte.
Tino, ¿qué tal te fueron las cosas por el Festival de Mallorca?
¿Cómo me fueron? Sí. Pues más bien mal.
¿Y eso?
Bueno, lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé muy bien, exactamente, lo pasé muy bien porque Mallorca me encanta, pero respecto al festival no te puedo contar cosas muy agradables porque creo que pequé un poco de incauto o de ingenuo, ¿no?
Entonces, no sé, si te surgieron todos esos problemas, ¿por qué vuelves a otro festival?
Pues porque considero que no tengo nadie detrás que me pueda respaldar y tengo que ganarme los peldaños que estoy haciendo uno a uno por mí mismo, entonces... Considero que la puerta de Benidorm puede ser una puerta impresionante y es un festival de una magnitud impresionante y creo que es muy interesante.
¿Y tú crees que el participar en festivales es la única forma de darse a conocer en España como cantante?
No, o sea, sé que hay un sector de gente que puede hacerlo porque tiene o bien medios económicos o porque tiene detrás unas grandes que lo protegen y entonces puede hacer un lanzamiento y en cuestión de 15 días ser popular. De cualquier forma no es tampoco una cosa que yo ambiciono. Prefiero ir poco a poco y sobre seguro, ¿no?
Los fríos y mi soledad. golpe se fundió el calor de nuestras vidas. Y la tempestad no pudo borrar las promesas de sus días. Las recuerdo todavía. Olvidar, olvidar, olvidar. Ese sol que tú esperabas te dará calor y también color y dará luz a tu alma, que en tinieblas vive en calma.
¿Pipas?
Yo sí recuerdo los programas de televisión donde este tipo de cantantes proliferaban así por la mañana y
hubo un boom. Bueno, yo creo que si se hubiera dedicado a esto, aún estaría ahí con la canción Melosa. Sería una grande diva ahora.
Ya lo casi lo era, ¿no?
Sí, en otra forma.
Es casi lo más parecido a la Jurado en masculino que
sí,
has.
Sí.
Y yo antes de meterme con lo que ella, su carrera dentro del pop y demás, o como lo quieran llamar, o tecno, o lo que quieran. A mí me... Él cuando rompe con Philips, vuelve a volcarse en la pintura, que es una de sus grandes pasiones.
Dicen que era mejor pintor que músico.
Yo he visto un cuadro suyo que es muy chulo.
Ay, a mí me gusta.
Que si recordáis ese retrato de Franco con la capa como de oso y tal, pues él se hizo un autorretrato con... O sea, exactamente igual, pero en vez de la cabeza de Franco, la suya.
Y esculturas por ahí.
Y la verdad es que estaba muy chulo.
También bastante guapas.
Entonces él se dedica un poco a la música, pero en la faceta de productor. Y me ha llamado la atención que es el productor de Obús en la mayor de sus discos, en la mayoría de sus discos. Y que Obús, por lo visto... no lo tenía yo entendido así, pero es anterior a Barón Rojo y eso está considerado casi el primer grupo de metal sí. de España. Por otro lado, también a un grupo que se llamaba Vídeo y Goma de Mascar, que yo no los había oído. Y con lo que fue sacando, porque la verdad es que el hombre triunfó, llama la atención también que fue el productor de Pepe Lucibón y otras chicas del montón, que puso gran parte de la pasta, y en relación a lo que decíamos antes, pues puso la famosa chaqueta roja con la que Imanol Arias canta Gran Ganga de Almodóvar.
Que es la misma chaqueta roja que utilizó en el Festival de Benidorm y la misma chaqueta roja que luego le regaló a Paco Clavel y que la lleva por todos los espectáculos por ahí. Debe estar la chaqueta hecha mixtos, pero bueno.
Vendría de Londres, en aquella época. Y dado que fue productor de Obús, un grupo que tampoco me llena, soy más de Barón Rojo si hay que oír algo de metal, pues he elegido una canción que me mandó un amigo, todo se une, el círculo se cierra, que me mandó un amigo esta semana a través de las redes sociales, porque se llama Crisis la canción. Y si oís la letra, pertenece al segundo disco de Obús, que será primeros de los 80. Y vamos, como con tantos otros grupos de la época, es que es perfectamente aplicable. We'll be right back.
estaría haciendo hoy Tino?
Produciendo, sí. Seguro. Tino ya era un productor, sí, en ese momento, y probablemente estaría produciendo. Yo creo que hubiera acabado en Miami, porque por la conexión Capi, que eran muy amigos, estaría produciendo seguramente grupos, yo qué sé, bueno, grupos de todo tipo, porque Tino produjo a U2.
Sí,
quiero,
sí,
decir, sí, que Tino ha producido todo tipo de música.
Gabriel, ¿te ha gustado más el heavy metal que la canción anterior?
Sí.
Acércate al micrófono, Gabriel.
Sí.
¿Qué música escuchas tú?
No lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? ¿Escuchas la que pones tú o la que te pone el viejo?
Antes te gustaban los Foo Fighters ahí.
¿Te gustan los Foo Fighters?
Sí.
¿Sí? ¿Más que Nirvana?
Sí.
¿Sí? Es que eres de las nuevas generaciones.
Hola.
¿Qué? ¿Qué?
¿Y qué más te gusta?
Los Foo Fighters.
Los Foo Fighters. Bueno, entonces estás en nuestra línea.
No lo sé.
Ah, vale. Bueno, tú te repasas los programas anteriores y ya vas viendo si te gusta la música que ponemos o no, ¿vale?
Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo, ¿eh? Bueno, nos vamos a meter con Tino Casal, con el Tino Casal más célebre. Él tiene un contrato con el que obtiene bastante libertad a la hora de trabajar y por el que retoma ya su carrera como cantante. Y en 1981 publica el primer disco bajo el nombre de Tino Casal, que se llama Neo Casal. En él hay grandes éxitos como Champú de Huevo o Billy Boy, que es la que he elegido. Está producido por Julián Ruiz, este personaje de los 40 principales que ahora se dedica, bueno, a polemizar sobre fútbol.
Y de... es de Radio 3 también, ¿no? ¿O no?
Yo creo que Julián Ruiz, bueno, es el famoso de Plásticos y Decibelios de...
Sí,
de,
pero yo creo que es el de Radio 3 también.
No, es Julio.
Ah, es Julio Ruiz.
Yo creo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, el trabajo, la crítica no lo puso muy bien, pero lo cierto es que cosechó éxito y empezaron a venir los seguidores de Casal. Vamos a oír Billy Boy.
Billy Boy.
tecladitos que se convertirían en imprescindibles.
Se vendieron mucho. Y eso que he cogido, la que menos teclas tiene, pero es verdad que casi todas las canciones comparten un principio ahí de teclados y tal.
Tampoco te has ido por las más famosas, ¿eh?
Un poco infame. No.
Yo te agradezco el champú de huevo que nos suene.
Yo me he ido. Este hombre tiene letras brillantes. Concretamente sí, hay una canción que es una de mis favoritas. Y bueno, su aportación principal, aparte de las letras y del Festival de Benidorm y todas estas cosas, pues yo creo que es un poco que fue el primero que decidió intentar hacer en España las cosas a lo grande y sin complejos. Es decir, en los documentales que hay de él, todo el mundo, cuando habla de los directos y tal, decía yo, luces tres veces más, volumen tres veces más, el vestuario. Él, lógicamente, en Londres conoció a Bowie, del que es...
Se enamoró, vamos, platónicamente.
Es lo al que idolatra, pero bueno...
Es verdad que lo de los conciertos así cutres y en salas pequeñas y a Matacaballo no le molaba nada. Incluso, me parece que es en la primera edición de Tocate tocaban en directo la banda y luego ya era en playback, pero aunque fuera playback, él se montaba sus historias y claro, al ser el playback le daba más oportunidad para hacer mucha más historia. Como no tenían que tocar, pues aprovechaba.
Lo que he leído alguna vez del barroquismo escénico, pues le gustaba, sí. Pero claro, estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, Barón Rojo le vino un grupo a... Le vino un equipo de Londres a grabar un concierto en directo, yeah. Y,
Barón Rojo,
y no tenían ni dónde enchufar en el Palacio de los Deportes todo lo que tenían porque saltaba la instalación de...
Barón Rojo es que tocó en Glastonbury, yeah. Macho. Y pelonero de Metallica.
Que los ingleses un poco se quedaron como diciendo, esto es el tercer mundo. Pues en esa época, Tino Casal querer ser Bowie con dos o tres enchufes a 125, pues era complicado. Después de Neo Casal, él publica Etiqueta Negra. Aquí el gran éxito es Embrujada. También Póker para un Perdedor, que era así como la cara B, que yo es la que he elegido. Él cuenta aquí con Javier Losada, que es un teclista y un arreglista muy amigo suyo y que le acompañará ya siempre. Y que además es un hombre que yo en uno de los documentales le he oído que está un poco molesto de la imagen de frívolo que se ha querido dar de Tino Casal cuando era un hombre que se tomaba la vida muy en serio,
sí.
Y que se tomaba muy en serio su pintura y se tomaba muy en serio sus conciertos. ¿Sí? Bueno, pues de Póker para un Perdedor la verdad es que tampoco me gusta especialmente. Yo estoy esperando aquí mi canción. Y
¿Cuál es la?
Bueno, nada, me parece que aquí todavía no había sufrido el accidente un poco rocambolesco. Es justo en el disco siguiente. Y ahora os comentamos la historia de dolor de este hombre.
pasado en el espejo se hundió. Del ayer ya no queda nada, solo
esta canción, a ver si nuestros invitados la reconocen y vamos a poner, no la vamos a poner entera, pero a ver de qué les suena, de qué les suena. Tiene una frase, es una estrofa al principio que ya son tremendas.
David está en sus cosas.
David Palmero, por favor.
David, ahora, ya ves. Evidentemente es él, pero ¿para qué se utilizó esta canción?
Vuelta ciclista
a España.
Mundial.
Vuelta ciclista a España.
¿Sí? Adiós.
Curling.
Ahí le has dado.
Hola, Dios. Hola, Dios.
Mira, pues ha sido casualidad.
De algo tampoco es
pánico en el Edén.
Exactamente.
Bueno, de póker para un perdedor, de decir que a mí la letra me gusta también. Tenemos que hablar largo y tendido, pues es una cosa que la gente no suele hacer y que muchas veces trae problemas.
Y pactar.
Y pactar. El hombre sigue haciendo sus colaboraciones y sus conciertos. Y en 1985, en medio de una gira, sufre un esguince de tobillo. A mí la historia me resulta bastante extraña, pero bueno, la cuenta así, debemos de creerle.
Bueno, hay mil versiones, la oficial y la que cuentan todos sus amigos.
Sí, pero que
y
todo esto parta de un esguince de tobillo. Es decir, él se hace un esguince de tobillo con unas plataformas.
Claro, da las plataformas
en un concierto.
Tremendas.
Le aconsejan parar. Él no para.
De gira.
De gira. Y prosigue durante 2 meses automedicándose con antiinflamatorios, analgésicos.
Principalmente cuenta el teclista del grupo que corticoides, historias. Que yo no sé si llegó al vicio ya de corticoides. Lo que al parecer le deshizo los huesos.
Claro, él parece ser que la cabeza del fémur se le deshizo, la tenía necrosada, unos dolores terribles que no solo le provocaron ese dolor, sino una infección que estuvo a punto de palmar.
Al borde del caos, y le conllevó 5 operaciones, porque al año siguiente, no sé cómo es, si es una historia de recuerdos y tal, en el lado, no sé si era el derecho, pues en el otro lado se le produjo también, le tuvieron que intervenir también, silla de ruedas, muletas.
Mucho tiempo eso, en silla de ruedas. Y bueno, antes de hablar de su reaparición exitosa, yo del disco Hielo Rojo, que tiene Pánico en el Edén y algún otro éxito, yo he elegido la canción Mañana, que un día hablando con mi hermano, a lo mejor iba un poco cascado y tal, pero se la puse y me dijo, lo recuerdo, él a lo mejor lo niega, Y dice, joder, si esto lo hubiera escrito, si esta canción la hubiera escrito Antonio Vega, estaría ahora muy, como muy mitificada y tal, y sería un gran tema.
Pues no sé si diría toca ello, pero vamos, vista la respuesta para la convocatoria.
Pero bueno, es una balada. De todas maneras, el criterio...
criterio varía.
Cambia, de una noche a una mañana.
El
pero
espacio
bueno.
Y el tiempo no siempre es el mismo.
A mí la canción me parece tremenda y la letra más. No sé si a Gabriel es un poco lenta y ya se está durmiendo. Ha tenido un día muy duro, ¿no, Gabriel?
No me estoy durmiendo.
¿Pero has tenido un día duro?
Te estás acomodando en el sillón.
Bueno, sí.
¿Sí? ¿Esperando ya las vacaciones?
Sí.
¿No te queda nada?
No queda nada ya.
¿Y de piscina nada?
¿De piscina ya se ha acabado? Muy bien, ahora que empezamos los demás, acabas tú. ¿Que ahora que empezamos los demás, acabas tú?
Sí.
Ahora al aire libre.
Vamos a oír mañana y, bueno, cada uno que diga lo que le parece la canción.
A tu ordenador, pero el
Después de la imagen del hombre herido y que él, la verdad, tampoco cesó su actividad pintando y tal, hay muchas fotos de él en sillas de ruedas, muchas imágenes de él ya con bastón. 2 años después regresa en 1987 y regresa con Lágrimas de Cocodrilo, que cuenta con muchas versiones de otros grupos, canciones propias. Bueno, también lo produce Julián Ruiz y su mayor éxito es una versión de Eloís, un clásico de 1968 de Barry Ryan, que estaba compuesto por su hermano gemelo Paul Ryan y que también fue versionado por los Danmet, que yo esto no lo sabía.
Sí, además un año antes me parece de Tino Casal o algo así.
Es un grupo que me gusta a mí mucho.
Yo no
y
sé,
fue
no.
mi camiseta preferida muchos años, la de los Danmet.
¿Qué hacían esos?
Es un grupo punk de la época de los Clash y estas cosas. No tuvieron bastante resonancia y llegó a ser número uno de los 40 principales, si es que esto quiere decir.
¿Cuando no se pagaba por ser un número uno?
Es que no sé si quiere decir algo. Te quiero decir, no sé si siempre los 40 principales fueron una radio fórmula tan
como tan, es tan. Ahora.
Y bueno, este álbum fue el segundo más vendido en 1988 después del Descanso Dominical de Mecano. Que Mecano, por cierto, es también uno de los primeros grupos que como más vendía, más posibilidades tenía, pero que aprendieron de Casal estas cosas de los directos. Es decir, ellos llevaban montajes bastante sobredimensionados. Yo lo recuerdo, pues teclados, baterías, telones.
Teclados varios, porque
muchas
tocaba,
luces,
tocaba
sí.
Tocaba
o sea,
dos manos.
Sí, más de los que realmente tocaba. Yo creo que llevaba dos enchufados, dos desenchufados.
Y dos de adorno.
Es un poco como las baterías de los heavies, que llevan bombos que no tocan. Se entierran en batería, pero un poco por dar el espectáculo.
O los tocan por tocarlos, por
o lo, decir, bueno, o llevan tres tocan. Iguales, por que suenan igual.
Por vergüenza torera voy a tocarlos.
Pero sobredimensionan la batería un poco para el efecto apisonador sobre el público.
Por cierto,
un poco para intimidar.
El primer grupo que hemos puesto, la primera canción, la de la gaita, los Archiduques, esos yo creo que fueron el primer grupo que utilizó el doble bombo en una banda aquí en España, ¿eh?
Sí, lo comentan.
En un bombo ponía los Archi y en los otros los Duque.
A bueno, lo mejor lo llevaba porque no les cabía el nombre en uno.
No. Dice que lo utilizaba. El batería lo utilizaba y que en cierto momento le decía a Tino que esto se tenía que hacer con doble bombo. Era muy así Tino Casal, de sonido, de historia.
Y quizás nos hemos parado poco en señalar los orígenes de Tino Casal, cosa que le da mucho más mérito. Este es un hombre que viene de un pueblo de la cuenca minera asturiana, un pueblo que, bueno, sus dimensiones son pequeñas. Si aquí llegaba poca música, allí llegaba un poco menos. Si aquí llegaban pocos instrumentos, allí llegaría un poco menos. Y la verdad es que el hombre, al principio, se buscaba la vida con ropas de su madre, de su hermana, de su padre. Es decir, lo mismo mezclaba una casaca de hacer la mili con una falda de... En fin, debía ser un poco delirante en ese pueblo y de hecho hay una declaración de uno de sus maestros que lógicamente lo tenían por afeminado a Tino Casal. Dice, yo luego me di cuenta de que realmente lo que le gustaba era el espectáculo y ser una estrella, no tanto el travestismo.
La primera novia que se le conoce, vamos, dicen que bueno, esto lo dice Manamara, que a dónde iba con, me parece que se llamaba Pepa, no sé qué, Pepa, que vamos, que básicamente se conjuntaban para hacer el amor, para complacer a ella, a cambio de que ella se dejara hacer, de ponerle la ropa que quisiera, de tener una muñeca al lado para hacer con ella lo que le quisiera, de maniquí.
La verdad es que era un hombre que a la imagen le daba una importancia terrible. No sé si es Julia Otero o la otra,
con Isabel
o Isabel Gemio, que le hace la pregunta absurda de tú vas así por la calle
Sí. A lo que él responde, ¿y tú cómo vas por la calle?
No, no, es otra. Me parece, dice, ¿tú te disfrazas para ir por la calle? Y dice, perdona, pero yo no voy disfrazado.
Yo no voy disfrazado, yo voy así. El oír seguramente será el tema que, aunque no es suyo, es por el que he recordado. Seguramente también sea la imagen de su época más agresiva vistiendo y más recordada precisamente por ese bastón que le hacía llevar su pierna.
Y yo creo que canción de cabecera de Chimo Bayo.
Pues puede ser. Sí, o sea, no toda su influencia va a ser buena.
Oh,
ya con los típicos gallitos de Tino, ¿eh? Estilo así, los Beagles y cosas
y...
así.
Es una producción impecable, ¿eh?
Yo creo que está muy bien logrado.
Muy orquestada y muy...
Pues de hecho, esta la tocaban, lo que decíamos antes, de playback, y se llevaba a 7 u 8 tías con un violín colgado, que no sabría ni tocarlo, ahí a hacer el playback.
Así ha estado mi hermano. De eso ha trabajado alguna noche vieja.
¿Sí?
Mi hermano en algunos especiales de Televisión Española estaba en la orquesta de detrás, ¿no? ¿Nunca os ha contado esa historia?
No, capaz.
¿Que le metían los pantalones con celo?
No.
Un día lo...
metían los pantalones.
Un día lo traeremos. Sí, sí. Y decían, a ver, ¿tú qué instrumento sabes tocar? Y todos, la guitarra. Pues para ti una trompeta. Mi hermano siempre pilló guitarra, pero había muchos trompetistas que lo que sabían tocar era la guitarra. Bueno, vamos a poner una canción de su último disco en vida, que es Histeria. La verdad es que coincide, es un disco de versiones casi todas de otros grupos de los 70. Coincide con su época más militante. Empiezan a morir muchos amigos de SIDA, entre ellos Las Custos, que a él le afecta mucho. Un
sí,
colectivo.
Intentó hacer un homenaje un poco fallido y tal.
Un colectivo de pintura.
Donó dinero él.
Sí, pagó él todo. Todo el jaleo. Pues le volvió a pasar un poco lo mismo. Él organizó un festival benéfico que luego costó más que lo que se había gastado.
Las Custos, ¿eso qué era?
Las Custos eran de pintores, yo creo que eran 2 o 3, no sé si chicos o chicas.
O las dos cosas.
Y sí, y pues eso, fallecieron de SIDA, eran un poco de la época de Juan Tormento y de McNamara, de Almodóvar, de toda esta gente. Él tiene fama de haber sido un hombre bastante generoso luchando por esa causa en cuanto a las donaciones económicas y demás, pero bueno. Finalmente, pues como ya hemos oído antes, muere en un accidente de tráfico en el que las costillas sus propias costillas le rompen el corazón por no llevar el cinturón de seguridad puesto. David, tú que trabajas en seguridad vial, hay que llevar el cinturón.
Siempre
hay que llevar el cinturón. Y antes de hablar, de hacer una breve reseña de la fiesta de la primavera, ya que casi todos los que estamos aquí, incluido Gabriel, vamos a ir a la fiesta de la primavera. ¿Tú no vas a ir a la fiesta de la primavera, Gabriel?
Si no, puedo, no.
Ah, vale.
Haz un poder.
Inténtalo, hombre. Ya que vamos a ir todos.
Mira la agenda.
Bueno, pues en esta época yo había buscado una canción que se llama Que digan misa, pero al final me he decidido por Sex o no Sex, que es un poco más menos tecno y un poco más audible.
Será quemado. Sexo telares de cristal y has aliado con la mafia de la prostitución. Tu mejor enemigo, la masturbación. Vives en pecado. Estoy bien informado. Serás exorcizado. Tu cuerpo será.
Bueno, pues simplemente llamado de recordatorio, sabéis que el próximo 6 de junio se celebra la fiesta de la primavera. Vamos a intentar un año más, pues que haya un poco de música y un poquito de ambiente. ¿El cartel lo componen exactamente, Saúl?
Pues tocarán primero... joder, ¿cómo se llama? Me has pillado, me cago en la leche.
Bueno, creo que el primero es Uzak.
Uzak. Primero,
no sé si luego le seguirán Fire o Killers,
Crazy Dicks o Killers,
The Visitors
que vendrán desde Madrid y terminará Trance, que vendrán Trance desde Horcajo.
Yo personalmente he elegido a los Visitors un poco porque son mi apuesta personal.
Hay contacto ahí,
hay cierto contacto. Y pues nada, vamos a dejaros con los Visitors, que pueden ser una buena excusa para subir a la plaza.
Yo creo que sí, no muy conocido. Yo creo que a gente que le guste así el rock de los 90, un poco de Cruz y tal.
Yo creo que ahí con los Oquilets pueden tener un par de horas majas.
Bastante, yo creo bastante majas. Y no sé, esperamos a Tocristo por ahí arriba.